Y hoy miércoles 1 de julio, estamos haciendo Ikupai desde nuestras casas en Nacional Rock y decidimos invitar a alguien a nuestro Zoom, que se suma ahora automáticamente, que es Pedro Saborido. Pedro, muy buenas tardes, gracias por venir. Charo López, Bárbara Recanati, ¿cómo te va?
Muy bien, Tania, ¿cómo te va?
Bien, muy bien,
Pedro. La última vez que te vi no tenías hijos.
Sí, es verdad.
Bueno, es una medida de lo que le puede pasar a la gente, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y me pasa con Martín Yamundo, que cada vez que nos volvemos a encontrar tiene uno distinto. Supongo que en estos tiempos va a pasar eso después que nos encontremos, todos de vuelta, ¿no? Porque todos los chicos no entran en el cuadro del Zoom. Lo suponés, no. Claro, vos suponés lo que le pasa en la casa a la gente. Vos aprendés algo de la gente. Bueno, lee tal libro, tiene unas campanitas de cerámica colgadas atrás, hay un libro de Ari Paluch puesto ahí. Bueno, las cosas que te vas enterando de la gente, pero...
Sí, es realmente como muy muy horrible ver la casa. Yo no tengo ningún interés en conocer la casa de todo el mundo, sí, de la gente que quiero, como que comparto cosas, pero ahora es como todo el tiempo entras a la casa del otro, el otro entra en la tuya, o viste, la gente te llama automáticamente con video, ahora como que con el tema del Zoom, que se usa para laburar, igual la gente como que rompe esa barrera y te llaman por video, como una cosa como súper invasiva.
Me está pasando como varias personas de sentir que no tengo ganas de participar en una conversación.
¿Sabes cómo zafás de eso? Bueno, decís que el ancho de banda no funciona con cámara, como nos dijiste nosotros, si anulás la cámara y te escuchamos mal, y todo funciona bárbaro, ¿entendés? Y tampoco vos mirame que no tenés cámara. Yo muevo el monitor así y te digo, ¿sabés que el ancho de banda me está funcionando mal? ¡Pah! Anulás la cámara y ahí charlamos. Si no, es como, nos olemos, no se puede todo. Hay que estar como un poco más, ¿viste? Distanciado. ¿Cómo es volver a fase 1 para Pedro Saborido, digamos? ¿Cómo estás retrocediendo en las pequeñísimas libertades que ganamos al estar en fase 3?
No, yo no, la verdad que no. Estaba más preocupado por lo que veía de los números que había de contagios y lo que se veía en la calle, y empezaba a ver que otra cosa. Así, para mí fue una tranquilidad. Me parece que cuando encarás la cuarentena, tenés dos maneras, dos extremos, que es la negación o la paranoia, ¿no? Son como los dos extremos, o no te importa nada, o pasás a un estado de policía sanitario, pero yo estoy más cerca de la paranoia. Yo me descubrí un lado muy cagón, muy... O sea, que el resto de la vida vos lo tenés, salís, vivís, vas a Villa Gesell, te subís a un bondi, no sé, suponés que no te vas a... nada te va a pasar. Ahora está todo el tiempo algo diciéndote que te va a pasar, es decir, y ahí yo y mucha gente de mi edad, los cincuentones, fieros, tengo muchos amigos que desplegamos un lado de conciencia de finitud fea, ¿no?
Te agarró una especie de vigilantismo inesperado.
No sea los demás, de miedo a la muerte, de miedo a terminar entubado en Tecnópolis, de verdad, a mí me agarró. Eso más sumale la posibilidad, porque tengo la posibilidad de revisar lo que, como venía viviendo, de empezar a decir, yo no entiendo qué mierda hacía viviendo así al mango como vivía.
¿Dejaste de fumar?
Tranquilo. Sí, pero eso hace 2 años dejé de fumar. Hoy esta cosa de la... No, nunca igual, Charo, no me puse vigilante con otros. Sí, a tratar de hablar con mis amigos, pero hace poco, los primeros días de la cuarentena, salí a la calle y de pronto me encontré con un tipo que estaba yendo por el costado de la estación Belgrano, y había un tipo con un nene jugando a la pelota, los primeros días, ¿no? Y yo decía, che, ¿qué hago ahora? Me voy a acercar y le tengo que decir al tipo que que se vuelva a la casa, ¿cómo hago? No sé, está bien, está mal, está el nene, ¿cómo voy a pelear con un tipo con el hijo ahí adelante? Me pareció toda una cosa rarísima, pero antes de llegar, justo un tipo desde un balcón le dice, no es momento de estar jugando la pelota, hay que estar en casa. Y él, entonces el tipo que estaba jugando con el nene sacó un super celular, así esos grandotes, ¿viste? Y así, y lo empezó a filmar al del balcón, como si fuera un arma, te filmo. Hay una cuestión con el te voy a filmar, ¿viste? Soy como un telenoche que te filma, ¿no? Y el tipo del balcón le dijo, filmame todo lo que quieras, que lo estás haciendo mal. Y yo me estaba por acercar al tipo, y el tipo me mira a mí, el que estaba con el nene, y yo no sabía, peleé algo medio de guionista, que es como hago, y dije, dale, no armemos quilombo. Así dije, nada más. Que no fue decir, me pongo del lado de él o del tuyo, para no armemos quilombo. Y entonces el tipo agarró la pelota, me dijo, sí, tenés razón. Pero sabés cómo me hubiera gustado ir en cana por estar jugando la pelota con mi pibe en la plaza. Tocó una voz así, viste, a lo Alejandro Apo, como si estuviera dentro de un cuento de Sacheri, el tipo, ¿no?
Digo, sí, blanco y negro se puso todo.
Sí,
y
claro,
recién empezaba la cuarentena.
Claro, iba a decir, güey,
qué gana de verlo ahora, ¿cómo está? Ahora te da que esté aparte, bueno ir en cana por jugar.
No, pero eso, claro, vos imaginate, decís, el pibe dentro de 25, 30 años, ¿sabés que una vez cuando éramos chicos, ¿te acordás de la pandemia? Sí, qué sé yo. Yo fui en cana con mi papá, lo llevaron en cana, toda una escena de mierda en la comisaría. ¿Por qué? Porque él quería jugar a la pelota y estaba orgulloso. Ah, pero tu papá era un pelotudo. Sí, bueno, pero mi papá, ¿viste? O sea, y la otra,
me
la peor.
No voy a jugar a la pelota nunca con el nene.
Claro, iba a tener que jugar el día de la cuarentena. Y la otra opción es no, el hijo orgulloso de eso, reproduciendo la pelotudez generación a generación, ¿no? De alguna manera.
Sí, yo te preguntaba porque a veces a mí me pasa que voy no sé, con el barbijo de como que lo usan tipo barba por debajo y me da una bronca y unas ganas estoy ahí como, ¡ah, qué bronca! Y después digo, ¿por qué estoy yo haciendo esto? Son como muchas emociones nuevas también.
Sí, ser un vigilante de es una emoción nueva y hay mucha gente que se está recopada con eso. De andar diciéndole, amigo, subas el barbijo, yo. También tenés que tener
hay gente
ganas.
Que toca la bocina, ¿viste? Toca la bocina y te dice, ponete el barbijo. Yo lo vi.
Ah, no me pasó, no lo vi. ¿Cómo? Eso.
Sí, que sal.
Me encantaría salir a la calle con un par con Marlene, con mi compañera, y decir, vamos a botonear gente por la calle. Amigo, bocina. Sí, de pelotudo, nada más. Sí.
Pero aparte sacás la cabeza, yo vi acá en la esquina de mi casa un señor que salió como, sacó la mitad del cuerpo de la ventanilla mientras manejaba para gritarle que sube el barbijo, el auto se le fue para el costado, o sea, y la gente está medio en babia, viste, como entre asustada claro. Y pandémica, cruza también por la mitad de la calle, o sea, es todo el tiempo, es como, si tirás un montón de Playmobil, medio como si tuvieran pila, pero muy poca pila, y van como para cualquier lado, estamos todos así como, la sensación es medio como cuando salís también.
Hay un lugar para que todos seamos héroes de cabotaje, ¿viste? ¿Viste como los vas en el subte y de pronto sube una señora grande o una embarazada o un viejito y un tipo dice, a ver quién le deja el asiento acá al señor, ¿viste? Se necesitan a veces esos despertadores sociales. El tema, como todo, no irse al carajo, qué sé yo. Pero no sé, porque también el día de mañana en el supermercado esa, Charo, esa que viste con el barbijo bajo, de un día te enterás que se contagió y entras en pánico vos y todos los chinos, ¿entendés? Así que hay algo ahí que flota de un ánimo gorra, ¿viste?
Y eso como en el mínimo, bueno, el supermercado. Y después cuando ves las caceroleadas anti, ¿qué te pasa con eso?
A mí, las caceroleadas... Primero tengo como varios puntos. O sea, en la primera es reacción impulsiva, que es odio, digamos, ¿no? Luego respiro y digo, bueno, es mejor que estén tocando la cacerola a que estén saliendo con armas, tatuados y con 220 kilos como en Milwaukee. Digo, tocan la cacerola, está bien, es la democracia, se están expresando, y me pongo unos auriculares y espero que pase el tiempo.
Acá señalas de la sociedad del rifle de Estados Unidos, ¿viste?
Claro.
El rifle, que como que tengo mi propio.
Estos
rifle.
Se quedan en el balcón, tocan la cacerola, no pasa nada, no es grave. Sí me agarra ese impulso de querer, pero no tengo ganas de ponerme a gritar yo así, ¡eh, gorila! No me sale. Me preocupa más cuando salen a la calle a festejar un mundial y ya decir, uy, locos, están aburridos. Porque vos fíjate que las movidas las hacen los sábados a las 6 de la tarde. Deben tener medido que es un horario donde están muy al pedo. ¿Entendés? Donde ya comieron, hicieron cosas, jugaron al TEG y todavía no se pusieron a ver una de Netflix o no se empezaron. Entonces te ponen la hora justa antes y ahí van a pelotudear, o sea, los quieren sacar a la calle, ¿no? Como que tienen medido el momento. Pero no me molesta en general. Sí me deprime, pero no más que eso.
Y no, yo te quería decir, más que nada, viste, como toda esta corriente que es bastante un pensamiento medio clasista, alto, de sé feliz, salí a la calle y está todo bien, el corona está en tu mente, si sos feliz, si corres. Porque también yo no sé si ustedes, pero me estoy cruzando con ese discurso también, que decís, ¿qué?
Sí, yo no me crucé con nadie que piense así. Creo que le quitaría mi relación y mi amistad para siempre en este momento. Claro, porque el tema de ser pelotudo es la circunstancia donde sos pelotudo. O sea, vamos a suponer, vos conociste gente que es pelotuda, ¿no? Es decir, soy pelotudo en un asado, no pasa nada. Soy pelotudo... Ahora, sos pelotudo en un incendio y es un problema ser pelotudo en un incendio, ser pelotudo en una inundación, ser pelotudo en medio de una tragedia, ser pelotudo en un quirófano, ¿no? Entonces, esos son como pelotudos en un quirófano, son los que, bueno, pongámosle onda y el cálculo renal va a salir solo. Y vos decís, mirá, no, Quique, no pasa nada más por tengo tomado el riñón, ¿viste? No se sabe si es un cálculo o qué, no la voy a arreglar con Claudio María Domínguez. Creo que también sí es como para pararles la... pararles ese ánimo positivista. Me parece que es un lugar también de negación y uno tiene que... Porque el problema ahí es el quilombo que te arma un pelotudo. O sea, un pelotudo es tan peligroso. No hay boludo bueno. Eso lo...
Un
gran escritor. No hay boludo bueno. Un boludo te termina dejando en el mismo lugar que un hijo de puta. O sea, te puede matar.
Por eso. Como una cosa es en la calle, salir por la ventana del auto y todo, y lo que decís vos, tal vez no conoces tanta gente cercana y esa gente ya más o menos la filtraste a lo largo de la vida. Pero las redes sociales,
claro,
les respondés, pues las redes sociales están todos. Están los que cacerolean, los del obelisco, los de Córdoba. Los
Claudio María Domínguez.
Todos están ahí.
Todos, y todos por alguna razón te aparecen en Twitter por obligación al mismo tiempo. ¿Le respondés a esos o ni cabida?
No. ¿Sabés qué? Yo me... primero que en las redes empecé hace poquito y me lo hacen unos amigos. Y unas amigas que tienen una agencia de comunicación y entonces... Me dan una mano. Yo, una de las razones, las cosas que dije yo de entrada, yo no me voy a poner a contestar. O sea, que quede establecido en la red que no contesto. O sea, pero que no contesto porque soy tonto tecnológicamente, soy muy torpe. Pero creo que me
terminaría engañando. ¿Tenés habilitado para la interacción? ¿Lo tenés habilitado porque no lo podés eliminar?
El que no estoy habilitado soy yo, claro. Igual, me parece un poco... O sea, tengo una postura bastante... soleta, porque está habilitado para que digas cualquier cosa, no paso por ese momento de antipatía, de cerrar los comentarios, pero no contesto, lo cual es peor, pero bueno. Pero a mí me yo siento que el virus informativo, o sea, cuando se dice el virus es el lenguaje, que es una cosa que decía Barrow, entendés exactamente que vos te podés contaminar de las ideas del otro, de lo que te provocan las ideas del otro, con el simple hecho de leerlas. Es decir, ¿cómo puede ser que vos pases de estar bien porque estás con una amiga, porque estás con tu hijo, y que en determinado momento un tipo que vive en Berazategui puso una frase y te cambió el estado de ánimo? Es decir, las pandemias anímicas se difunden y se trabajan a partir de la viralización de estos venenos narrativos, en los cuales vos te haces mierda o te pones a enojar. Y yo, porque me tengo que terminar enojando con un pelotudo que defiende a Videla. El problema es que ahora me entero de que existe, porque estoy conectado, hiperconectado con un montón de realidades. Antes no, porque como decías vos, en la vida, eso es hermoso lo que dijiste, es verdad, uno va filtrando en la vida. Entonces, claro, cuando llegas a una determinada edad, decís, hace tanto tiempo, porque ya aprendiste a los pelotudos, los ves a tres cuadras, te das cuenta, una persona con la que usa mocasines color caqui, no, digo, bueno, no voy a tener relación con una persona que usa, ya está, ya sé tener una relación con esta persona, y así. Pero el problema es que sí.
Bueno, el prejuicio estético menos esperado, el de Pedro Saborido.
Totalmente, sí. Yo con un tipo que usa jean y camisa celeste, alarma.
No te acostás con él.
Pero lo vas cambiando, alarma.
Cinturón blanco de cuero.
Tampoco te acostás con él.
Lo vas cambiando. Yo durante muchos años juzgaba a la gente por la remera de la banda que escuchaba, y un día me di cuenta que era
el me encanta eso, mundo, ¿cómo es?
Que la mayoría de los fanáticos de los Smiths que conocía eran todos boludos.
Bueno, pero era estadístico.
Claro, por eso vas cambiando la estadística según lo que te vas cruzando. Y ahora en cuarentena también pasa que inclusive si tenías conocidas se redujo a tres. No sé si te pasó a vos, pero nosotros hablamos mucho de eso, como que se va reduciendo cada vez más el círculo social con el tema de la pandemia.
Bueno, sí, a mí descubrí, quizás en por una cuestión etaria, el tener que ver cómo andan los demás, por una cuestión de franja etaria, ¿no? La cual de, che, ¿cómo andan? En mi generación la segunda pregunta es ¿cómo la llevas? Así todo el tiempo, hola Pedro, ¿qué tal? Sí, ¿cómo la llevas? Y todos preguntando con cierto miedo, porque como estamos más cerca del grupo de riesgo, ¿viste? Que ustedes, ¿entendés? Entonces hay como una especie de cuidado.
¿Y pero, vos qué respondes cuando te dicen cómo la llevas?
No, yo la, o sea, me pasa lo mismo que me pasaba antes, tengo las mismas depresiones, los mismos altibajos, las mismas los mismos entusiasmos, nada más que ahora pasado por el filtro de esta cuarentena. Entonces por ahí se intensifica un poco más. Es decir, sentir que hay un montón de cosas que lo que ha ocurrido es que, bueno, apareció una jaula que no esperabas. Antes también era una jaula. Si yo me quería ir a España, no me podía ir a España cuando quería. Así que no era tan libre antes. No era muchísimo más libre que ahora. Debo decir que hay una parte en donde agarra una especie de Claudio María Dominguismo, y como tengo muchos amigos médicos y muchos amigos que trabajan en municipios, hay como unas realidades espantosas ahí que hacen que valore la mía. Es horrible lo que estoy diciendo, ¿sí? Es horrendo. Pero es como que me ubican, ¿viste? Como que, bueno, agradecer y ver si podés dar una mano. A veces ayudar a otro, no lo pongo en sentido, ayudar a otro es una maniobra genial para levantar la autoestima, porque en ese momento vos sos más que otro. Si estás ayudando, estás mejor que otro. Entonces, el que ayuda también anda bien de autoestima por eso, ¿viste? Porque el tipo está ayudando y dice, bueno, hola, Tania, ¿cómo estás? Veamos, ¿quién está más deprimido? Entonces, Tania me dice, yo estoy más deprimido. Bueno, a ver, Tania, te escucho. Y ahí aparece una especie de Pedro mucho más gigantesco que puede ayudar a la gente. Pero desde ese lugar siento que de verdad digo, uy, loco, vamos a dejarle la angustia a la gente que necesita estar angustiada de verdad. Yo la verdad, te puedo decir que aparte de esto que me gusta, si pudiera vivir, digamos, no tener que ir más al centro, no tener más que subir en un subte lleno, qué sé yo, soy más grande que ustedes, entonces hay un montón de cosas que estoy amortizado.
No, a nosotras no nos gusta ir al centro mucho tampoco, ¿eh? Estamos bueno, como viendo yo, ahí el temita. No,
además estamos todos con conflicto en... distinto. Nosotras estamos con el tema de que las tres tenemos hijes pequeñes de 2 y 3 años. Entonces nuestro tópico de conversación claro. es, ¿cómo las llevas? ¿Cómo las llevas? Pero...
Claro, ¿cómo las llevas con los...? Claro, sí. Sí, sí, yo
y, tengo... y la respuesta, ¿sabes cuál es, no? Con la tele.
Claro, no, no, pero eso sí.
Yo trato de que no.
La vida con... Fue toda la vida con la tele.
Sí, yo pero también, después te diste cuenta que no estaba tan ¿verdad? Bueno lo de la tele, ¿viste? Como los,
sí,
como...
después va a ser, cuando no tengan tele van a usar marihuana, es lo mismo, qué sé yo.
¡Los drogadictos!
No, la tele es la puerta de la marihuana, es lo que es la cocaína, el porro, no se entiende.
Te fuiste a la mierda, sí. Tania.
Por favor, pero está todo concatenado, muy confuso.
¿Cómo salís de Cartoon Network y pasás a ver cine polaco? No, no es fácil.
No.
El otro día pensaba también con mis hijos, tienen 22, están en casa, tienen 22 y 19. Y la verdad es que lo están llevando muy bien, obviamente se angustian y también uno quisiera que decir, che, a esta edad, boludo, estos pibes también que están encerrados cuando están justamente en una edad hermosa de estar viviendo y juntándose. Y el esfuerzo que hacen, viste, de escuchar sus reuniones y cómo se ríen con sus amigos por teléfono y por se juntan, hacen fiestas por Zoom, qué cosa, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, simplemente es el tema es que es una cosa que nos pasó a todos y se está alargando, eso es lo raro.
Sí.
No es algo que puede ya tiene su propia historia, ¿viste? Como lo que había dicho la mierda esa que hice el otro día, que es la pandemia, la cuarentena ya tiene su propia historia, ya tienen las primeras cosas que ustedes hicieron con sus hijos hace 3 meses, no hacen las mismas cosas ya, hacen otras.
Sí.
¿Te acordás cuando? Pero esto era de cuando empezó la cuarentena, cuando hacíamos... Carriot Pie, que después pasó claro. de moda.
Sí, pie. Ahora Pedro, te cuento, en este programa hemos... Dimos la libertad de poder crear algún invento o algo que nos facilite la vida. A todos se nos ocurrieron cosas con palos como para alcanzar objetos. Realmente no podemos, o sea, también tiene las consecuencias creativas, pero digo, al principio yo hacía ejercicio acá, esto que decís vos, nunca hice pan de masa madre, como tu lista que salió publicada en Página 12, no pude llegar ahí, pero bueno, es verdad que no es lo mismo, ya vamos 100 y pico de días y no... Y cambia, ya hay como fases mismas dentro de la casa, del encierro este, horrible.
Sí, y también hay algo que es, no poder entender que no nos den una solución a esto. No puede ser que no haya una solución, ¿entendés? Porque hay palabras que, la palabra cáncer no tiene solución. Estamos todos acostumbrados, desde chicos sabemos que la palabra cáncer no tiene solución. Que es largo, que te quedas instalado ahí, que vas, venís, que eso. Pero de pronto que sí, que una vacuna, ¿cómo es que no hay una vacuna contra algo como esto? ¿Cómo es esto? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, eso me parece que es lo único que hoy también es decir, che, en un mundo donde yo me comunico y lo miro ahí a mundo, estando en La Rioja, no sé, porque yo no sé dónde están ustedes ahora. Yo veo unas casas y yo no sé dónde están. Podría estar, Charo podría estar en Chile, Tania, vos podrías, ¿no? son unos cuadrados ahí que hablan. No,
Pedro,
no,
estoy varada, Pedro, estoy varada, por favor, este Zoom es una... Por favor.
¿Dónde estás vos?
Estoy sacándome de acá, estoy en Nueva York, horrible. No sé, un pedazo de pan me sale $5, me voy a morir.
¿Dónde estás, Tania, de verdad?
No, estoy en Palermo.
Bien. Bueno, eso. Pero me refiero a que hay algo raro que es cómo se encontró la tecnología con una enfermedad. ¿No? Es decir, che, en esta enfermedad no podemos salir, pero de pronto aparecieron un montón de aparatos y situaciones tecnológicas para poder seguir como si no pasara, como si pasara, pero seguir viéndonos. Eso es tremendo, es rarísimo. Se encontraron la enfermedad y la tecnología y ¡boom! Hoy vi unas cositas de Charo ahí digo, che, pero pará, esto es un delirio, es un canal de televisión lo que hacen. muestran las imágenes.
¿Querés decir cuál de todas las redes querés decir?
No, de Instagram, YouTube.
Claro, pero que entras a YouTube por Instagram.
¿No? Claro, porque, bueno, wow. También es re choto decirlo, porque es verdad, decir, bueno, al final a mí la pandemia me vino bien para un montón de cosas, mientras un montón de gente le está pasando re mal, pero bueno, también está bueno hacerse cargo de que tenemos el privilegio de poder darle cauce creativo a lo que nos está pasando. Yo empecé a hacer un programa con una amiga chilena que nunca se me hubiera ocurrido hacer un programa con una amiga chilena, a no ser que ella venga para acá o que nosotros vayamos para allá. Te va cambiando la cabeza, las posibilidades y todo. Qué sé yo, no sé, también está bueno.
Perdón, no hay que tener culpa porque la gente, si, o sea, cuando todo era normal, la gente también, hay un montón de gente también estaba hecha mierda.
Sí, total.
Esta mierda ahora, ¿viste? Entonces no hay que tener culpa. Decir, bueno, esta es mi circunstancia, qué sé yo, y punto, no sé, y voy, y descubrí hacer esto, y de pronto, entonces, no hay que negar esos lugares que uno puede transitar, qué sé yo. De hecho, te lo digo, un montón de gente me dijo, a mí y yo también, es que bueno, boludo, hay un montón de obligaciones que ya no tengo. No tengo que ir a cumpleaños, no tengo que ir a laburar, no tengo. Y aparte a cualquiera le decís, no, mirá, estoy muy desordenado, estoy un poco deprimido, y te lo creen.
Pedro, gracias por venir al Zoom. Yendo bien y nos seguimos en todas las redes. Voy a tratar de no ponerte nos nada. Primero porque no lo vas a leer. Nos seguimos en las redes. No te escribo nada en las redes porque no lo vas a leer o no me vas a contestar.
Así no. Yo también voy a buscar un amigo chileno para hacer un programa.
Sí, ahí tenés.
Acerte.
Hay que hacerlo.
O peruano.
No sé. Gracias.
Exacto.
Chao, chicas.
La sale bien la clave de Zoom. Chao, Pedro. Chao. Gracias. Era Pedro Saborido que pasaba aquí por el Zoom de Icupay Nacional Rock 93.7 hasta las 8. Estamos con ustedes.